Hoy, a las 8 y cuarto de la mañana, Hiroshima sonaba así.
¡Octo!
Se cumplen 80 años del bombardeo atómico sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, una de las mayores tragedias de la historia. Un antes y un después. Porque ese día la humanidad descubrió que podía autodestruirse en segundos, que el humano podía aniquilarse a sí mismo. Y desde entonces vivimos con ese botón rojo a mano, disponible para que alguien lo pulse y la Tierra viva un intercambio de golpes nucleares que ya no podríamos ni contar. Bueno, pues hoy se cumplen 80 años de Hiroshima. Era el verano de 1945. Japón se resistía a rendirse pese a que la Alemania nazi ya había caído. Y a las 8 y cuarto de la mañana, hora local, un bombardero estadounidense, el B-29, llamado Enola Gay, lanzó una bomba de uranio de nombre inocente, Little Boy. La explosión fue brutal. La temperatura en el centro del impacto alcanzó los 4.000 grados. Todo lo que estaba en un radio de un kilómetro desapareció. Literalmente no quedó nada. Las víctimas murieron calcinadas, abrasadas, aplastadas o atrapadas bajo los escombros. No se sabe ni cuántas personas murieron ese día, pero si sumamos este ataque de Hiroshima al de Nagasaki, los muertos han llegado a cifrarse en más de 250.000. Por las heridas, las quemaduras, la radiación, por enfermedades que entonces ni se comprendían. Muchos murieron años después de leucemia o de otros tipos de cáncer. Bueno, tres días más tarde, como te digo, Estados Unidos lanzó una segunda bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. Y ahí es cuando Japón firmó su rendición. Harry Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, se dirigía a los ciudadanos después del ataque con un argumento que siempre fue el mismo: acabar con la guerra rápido, lograr la paz. Incluso se vendió como un gran avance científico. Y en esto último no le faltó razón, pero es que la ciencia también puede usarse mal. Bueno, la realidad es que se atacó a una ciudad habitada, sin apenas presencia militar y llena de civiles inocentes. A día de hoy hay muchísimas voces, incluso dentro de Estados Unidos, que condenan muy fuerte lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, aunque se terminase con la guerra. Da igual, es injustificable. Bueno, hoy, 80 años después, escuchamos esa campana de Hiroshima que se ha convertido en un símbolo de paz, pero también una advertencia, porque aunque han pasado 8 décadas, la amenaza nuclear está más viva que nunca, va a más. Fíjate, en 1945 solo Estados Unidos tenía esa capacidad demostrada. Hoy en día los países son 9. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Ponte a mirar los líderes de esos países, ¿eh? Observa lo que están haciendo en el mapa geopolítico. Mira cómo están con sus vecinos o dentro de sus fronteras. ¿No te da miedo? Sobre ello hablaba esta mañana el Papa León XIV.
Auspico que en el mundo contemporáneo.
Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y sangrientos conflictos, la ilusoria seguridad basada en la amenaza de la recíproca destrucción ceda el paso a los instrumentos de la justicia, a la práctica del diálogo, a la confianza en la fraternidad.
Y tiene razón cuando habla de la importancia del diálogo en un mundo loco, en un mundo de rearme. Mira, Rusia ha reactivado su amenaza nuclear. Y lo último es que Putin ha anunciado que rompe la moratoria sobre misiles de corto y medio alcance. Trump ha roto con el discurso antinuclear de Biden y Obama porque dice que Rusia no lo respeta. Y razón no le falta. Pero rearmarse nuclearmente nunca es una buena noticia. Además, estos días ha sacado pecho de haber desplegado submarinos nucleares como advertencia. Hay que ver si es fanfarronería trumpista o una amenaza real, porque todos los submarinos americanos son nucleares. Lo que pasa es que no todos tienen armamento nuclear. Bueno, todo mientras Europa nos dice que tenemos que prepararnos para la guerra. China lo mantiene todo en secreto, como siempre, es opaca. Irán quiere sumarse a este grupo enriqueciendo uranio. Y Corea del Norte, pues qué te vamos a decir de Corea del Norte. Hoy el riesgo de un ataque nuclear, según la campaña internacional para abolir las armas nucleares, es mayor que nunca desde la Guerra Fría. Bueno, hay momentos de la historia que fueron tan brutales, como este de Hiroshima, tan desproporcionadamente brutales, que uno pensaría que no pueden repetirse. Pero miremos el mapa. Invasión rusa de Ucrania y bombardeo sobre civiles. Conflicto entre Israel y Palestina, con Netanyahu aniquilando poco a poco a los habitantes de la franja. Estados Unidos atacando Irán con bombas antibúnker, hace unas semanas. Por eso más que nunca, y 80 años después, recordar Hiroshima no es solo mirar al pasado, es observar las posibles consecuencias de esta vorágine bélica que vivimos hoy. Y es que, piénsalo, nunca ha habido tantos locos con el botón rojo al alcance de la mano. Están pasando más cosas. La ola de color que iba a terminar el domingo se prolongará al menos hasta el martes. Son las nuevas previsiones de la AEMET, que solo salva de estas temperaturas extremas al tercio norte peninsular. Un calor que obliga a extremar la precaución por los incendios que se mantienen activos hasta ahora, como el de Tarifa. De momento mantiene a 1.500 desalojados de hoteles, viviendas y campings de la zona. En declaraciones a mediodía COPE, Javier Gil, coordinador de Cruz Roja en Cádiz, se muestra optimista sobre la evolución de este fuego.
La situación avanza favorablemente y nosotros principalmente estamos destinados a la atención a las personas desalojadas y esperemos que en breve puedan ir regresando a sus ubicaciones originales.
Pues preocupa también el fuego en Galicia, con un foco recurrente en los últimos días en Ponteceso, en La Coruña, y otro incendio en la frontera sur de Francia. Ha arrasado ya 16.000 hectáreas. Ahí es nada, mantiene cortada la principal autovía que comunica Francia con España y se puede divisar el humo desde el norte de Cataluña. Además, una treintena de medios tratan de sofocar a esta hora un incendio declarado en Olleros de Alba, en León. Carolina Tabanera.
Al parecer el fuego ha sido intencionado y tiene dos focos diferentes en una zona de difícil acceso. Afecta a Olleros de Alba, en La Robla, en la provincia de León, a Matorral y a Arbolado. El incendio ha calcinado una parte del pico Fontañán, hogar de distintas especies que se enmarca dentro de la reserva de la biosfera del Alto Bernesga. Se quema, por tanto, un ecosistema único. A las labores de extinción, por cierto, de este fuego se han sumado más medios. Ya trabajan 4 helicópteros más y se mantiene en nivel 1. En el caso del Arbolado, este tipo de vegetación mantiene la humedad y eso provoca que el fuego avance más lentamente, pero que exija también más trabajo terrestre y más tiempo hasta sofocarse. El matorral es más seco y tiene una mayor velocidad de propagación.
Una mujer que estaba sacando paquetes del maletero de su coche en Madrid ha muerto atropellada. Aparcó en doble fila en la zona de retiro y otro vehículo se la llevó por delante. Mamen Vizcaíno.
Ha ocurrido efectivamente cuando la víctima, una mujer de 59 años, se acababa de bajar de su coche y estaba sacando cosas del maletero. En ese momento ha sido embestida por otro vehículo, un todoterreno mucho más grande que el que ella conducía, causándole heridas muy graves. Una serie de traumatismos incompatibles con la vida. De hecho, los equipos de emergencia que han llegado a los pocos minutos de producirse el atropello han intentado reanimarla, pero no lo han conseguido. La policía municipal está investigando cómo ha ocurrido, porque la mujer había dejado estacionado el coche en doble fila frente al número 159 de la calle del Doctor Esquerdo. Un psicólogo del SAMUR ha sido el encargado de comunicar el fallecimiento a sus familiares.
Casi un centenar de personas han vuelto a llegar hoy a nado desde Marruecos a Ceuta. Aprovechan la niebla de la madrugada para acercarse a la costa, aunque solo una docena lo han conseguido. Al igual que ayer, los agentes de la Gendarmería marroquí y de la Guardia Civil desplegados en el mar, a ambos lados de la frontera, han detenido esta mañana la mayor parte de estos jóvenes. Y en los deportes sigue creciendo la tensión entre Ter Stegen y el Fútbol Club Barcelona. Luis Méndez.
Ante la negativa del portero alemán de firmar el consentimiento para ser evaluado de su lesión por la Liga, el Fútbol Club Barcelona ha tomado una decisión. Víctor Navarro.
En el Barça están hartos y el presidente del FC Barcelona muy decepcionado y cabreado con Ter Stegen. Si ayer le tendía la mano, hoy ha decidido retirar de la agenda esa reunión. Lo que dicen en las oficinas del Camp Nou es que si quiere reunirse Ter Stegen con ellos, que les avisen, pero que ellos no van a hacer nada para que se produzca ese encuentro y ya ponen todo el caso encima de la mesa de los servicios jurídicos del FC Barcelona. Y es más, en el Barça, lo que le dicen sus abogados al club es que hay base jurídica para poder presentar el informe médico de Marc-André Ter Stegen a la Liga con o sin firma.
En cuanto a los amistosos de hoy, el Alavés se enfrenta al Huesca a las 6:30, a las 7 de la tarde Osasuna Mirandés, Oviedo Deportivo y Arsenal Villarreal, a las 7:30 el Mallorca se medirá al Poblense y el Betis ante el Como a las 8:30. Y en ciclismo se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, una jornada donde no hay puertos y a menos de 15 kilómetros de que los ciclistas lleguen a línea de meta en Buñol. También se está compitiendo la tercera etapa de la Vuelta a Polonia con el principal atractivo de Pello Bilbao.
Gracias Luis, sigues en la tarde de COPE. Sigues en la tarde de COPE cuando son las 4 y 10 y te cuento que Europa invierte 600.000 millones en Estados Unidos o aranceles al 35%. Es la última amenaza de Donald Trump. Es lo que ha dicho en una entrevista telefónica en la cadena CNBC. Ha sido esta respuesta al ser preguntado sobre las consecuencias que podría sufrir la Unión Europea si no cumple con su parte de ese pacto comercial cerrado hace 10 días con von der Leyen.
Algunos países me preguntan que por qué la Unión Europea paga menos y yo les digo que porque me pagan 600 millones de dólares y eso es un regalo, no es un préstamo que tengan que devolver en 3 años. Ellos nos han dado 600 millones que podemos invertir en cualquier cosa.
Bueno, desde Bruselas ha matizado públicamente que la Comisión Europea no tiene la autoridad para garantizar ninguna inversión de este tipo. Recordemos que el acuerdo al que llegaron Europa y Estados Unidos es aranceles recíprocos al 15%, que es más de lo que había, pero menos de lo que del con lo que nos habían amenazado. Bueno, parecía que con ese acuerdo se daba carpetazo al asunto, pero no. Ahora la amenaza de Trump es aranceles al 35% si no se cumple con esa inversión. David Alandete, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Esto es solo retórica de Trump o hay algo más?
Bueno, hay algo más, ¿no? Que es la naturaleza y el destino de esos 600.000 millones, que se dice pronto, ¿no? 600.000 millones en inversiones. Lo más importante para mí es que ese acuerdo al que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y el presidente Donald Trump llegan en Escocia, es secreto. Los europeos no sabemos exactamente cuáles son los detalles y la letra pequeña. Básicamente, intuimos aquí en Washington que es que no existe, simplemente se llegó a un acuerdo de palabra y en esa reunión von der Leyen dijo, bien, bien, no pongamos los aranceles al 30%, los dejamos en ese 15% y además sí, sí, 600.000 millones. Pero claro, ahora Trump pasa la factura, dice, esos 600.000 millones se tienen que invertir. Y es más, como acabamos de escuchar, los describe como un regalo a él, que esto ya es llamativo, y que él es el que va a decidir cómo se invierten. Es decir, si Trump dice, necesito esos 600.000 millones en que España compre más gas natural licuado, que ya somos el principal comprador de Estados Unidos en la Unión Europea, o necesito que compren más petróleo o más microchips. Claro, la Unión Europea eso no ha dicho que vaya a ser así, ¿no? Y Trump, de momento, se refiere a ello como un regalo y exige que sea ya pronto, cuanto antes, vamos.
O sea, Trump se refiere a esto como un regalo que le hace la Unión Europea para que él recapacite y en vez de poner los aranceles al 35 o al 50, los ponga al 15, ¿no?
Exactamente. Bueno, en realidad, el acuerdo con von der Leyen es que Estados Unidos los va a tener al 15 y en unas condiciones ventajosísimas para Estados Unidos. Serán del 0% para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca considera que la Unión Europea tiene trabas al comercio que no son aranceles. Trabas como las regulaciones de Bruselas, las regulaciones sobre regulaciones, por ejemplo, en España tenemos comunidades autónomas, Estado Central, regulación europea de medio ambiente, de reciclaje, etcétera, etcétera. Todo esto para Trump y para, sobre todo para sus asesores comerciales, que están muy, muy, muy lejos de aquel neoliberalismo de Bush y de Reagan. O sea, son proteccionistas, son aranceles encubiertos. Y lo que quieren es pues que ahora eso se admita que es un arancel y que Estados Unidos tenga, por lo tanto, un cero. Es decir, un 15 para la Unión Europea, pero un cero para Estados Unidos, que también son unas condiciones bastante ventajosas para el presidente.
Recordemos, ¿cuándo entrarían en vigor estos aranceles?
Pues ya, él dijo el día 7 de agosto. Trump ha ido demorando todo esto. Acuérdate de aquel famoso día de la liberación de los Estados Unidos, el 9 de abril, en que iban a entrar todos los aranceles posibles en vigor, 150 para China, 39% para la Unión Europea, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, que apareció con la tabla famosa.
Sí, las tablas de la ley de los aranceles de Trump, como las llamamos aquí en la Casa Blanca. Después de eso se fue demorando. Y bueno, sí, si nada cambia, este 7 de agosto van a entrar esos aranceles. Te tengo que decir que esa amenaza de Trump del 35% es más que nada una estrategia negociadora, claro. Está claro. Entonces, a Estados Unidos no le interesa que haya un arancel del 35% a la Unión Europea tampoco, porque hay muchos lazos bilaterales y yo creo que va a quedar en ese 15%.
O sea, que ahora mismo lo que hay firmado es ese 15% para aranceles que impone Estados Unidos a los productos europeos y de cara a los que llegan de Estados Unidos a Europa es un cero porque ya dan por hecho que ya hay muchas trabas, ¿no?
Exacto, así es. Ellos dan por hecho que todas las regulaciones, estas laberínticas de Bruselas y el hecho de que te tengas que adaptar a diversas regulaciones una vez entras en el mercado europeo, sobre todo a Trump le molesta mucho las regulaciones al sector tecnológico, ¿no? Porque en Europa Apple, Google, Facebook, Twitter, lo que ahora es X, Instagram, etcétera, tienen muchas regulaciones y él cree que no compiten en igualdad de condiciones. Y también, y en esto yo creo, mi opinión personal es que Trump tiene razón, Europa está comprando mucho petróleo y mucho gas a Rusia, ¿no? con una guerra en Ucrania. Entonces Trump lo que quiere es que la Unión Europea haga como España, porque España es la que más gas natural licuado compra a Estados Unidos, sobre todo por cercanía marítima, y él quiere que ese sea el modelo, ¿no? Energía y tecnología.
O sea, cuando se habla de aranceles recíprocos, realmente es que Estados Unidos impone el 15 y nosotros pasamos por el aro porque Estados Unidos cree que ya estamos poniendo suficientes trabas, que es lo que estamos diciendo. ¿No, David?
Sí, así es. Bueno. Efectivamente, lo que hay es una disparidad de criterios sobre qué es un arancel.
Claro.
Porque si tú hablas con Peter Navarro, que es quien asesora a Trump, te dice, no, un arancel también son las regulaciones de Bruselas. Eso es.
Bueno, quédate por aquí, David, que voy a incorporar también a esta charla a Isabel Durán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, buenas tardes. Daniel Gascón, perdón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pensé que ibas a saludar, dejándote...
ya me gustaría ser Lorenzo, aludido por no. Lorenzo Silva.
Bueno, sois escritores, ¿no? Compartís ahí. Exacto, bueno, cuando veis esta amenaza de Donald Trump de estos, de este 35%, si no se invierten 600.000 millones, se dice pronto, decía David Alandete, ¿qué es lo que pensáis? ¿Fanfarronería, simplemente? Isabel.
Pues mira, yo lo primero que pienso es que gracias a que tenemos aquí al... estupendo periodista David Alandete, pero te voy a decir una cosa, pues siempre explica todo lo que pasa con Trump maravillosamente y con Estados Unidos, pero me gustaría haber tenido aquí al secretario también, al secretario de Estado para la Unión Europea. Yo me he molestado en buscar a ver si ha hecho declaraciones. En Twitter no publica nada. Bueno, hizo un retuit hace 2 días. Tenemos un secretario de Estado para la Unión Europea que se llama Fernando San Pedro Marcos, y si uno quiere enterarse de qué es lo que está pasando ahora mismo con la Unión Europea, porque estamos a horas de que entre en vigor ese acuerdo no acuerdo, porque no sabemos si es una declaración de intenciones, como dicen altos funcionarios de la Unión Europea, no sabemos la letra pequeña de lo que se ha firmado, lo que sí que sabemos es la operativa de Trump, que es que cada vez que toca imponer en ese panel del terror de los aranceles de Trump, cada vez que toca que un país vaya a empezar a imponerse unos aranceles, de repente hace un tuit, en este caso ha sido una entrevista en una televisión norteamericana, y te cambia totalmente la escena, ¿no? Esa volatilidad, esa incertidumbre a la que nos tiene absolutamente sometidos al mundo entero en el comercio mundial y en las relaciones internacionales Donald Trump, bueno, deberías, ya no nos sorprende, ya no estuvo turulatos cuando llegó al poder. Pero a mí me preocupa muchísimo que aquí vacacione hasta el secretario de Estado de la Unión Europea. A mí me encantaría que nos diera explicaciones y que nos diera los datos. ¿Cuál es la letra pequeña? ¿Hay ese acuerdo o es solo una declaración de intenciones? ¿Cuál es el efecto para los productos españoles, si es que ya lo tienen pensado? Porque ese acuerdo del 15% es solo para el 70% de los productos europeos. ¿Qué pasa con el resto? Quiero decir, hay muchas incógnitas a pocas horas de que se aplique presuntamente el arancel del 15% para casi todos los productos. Y aquí no hay nadie que dé una explicación oficial.
David Alandete, es poco claro el asunto, ¿no? Lo que decía Isabel ahora mismo. A pocas horas de que esto entre en vigor, hay muchas lagunas.
Claro, tienes muchísima razón, Isabel, en el hecho de que ¿dónde está el gobierno español y los secretarios de Estado que correspondientes, ¿no? También ¿dónde está la embajadora de
Bueno, uno de está España, en la mareta, ¿eh? Uno está en la mareta, eso lo sabemos, está en la mareta.
Desde luego, ¿no? Y la embajadora de España en Estados Unidos, que ha estado ausente de esta negociación. Lo digo por las gestiones que he tenido yo aquí. Pero es que te tengo que ser muy franco en eso. Yo creo que no lo saben. Yo creo que Trump, conforme es Trump, se fue a Escocia, hizo peregrinar, acordaos, a su club de golf, a el propio primer ministro del país en el que estaba, o sea, que era como el mundo al revés, y luego a von der Leyen, y la obligó a salir de allí y hacer el anuncio del 15% y de las inversiones. ¿Por qué? Después de estos ya casi 8 meses, ¿no? Casi 7 meses, perdón, de gobierno de Trump, de segundo gobierno, ya sabemos cuál es su preferencia. Es una horquilla de entre el 10 y el 20% de aranceles a todo el mundo y inversiones de cientos de miles de millones. Es que Japón tiene 500.000. Es que quiere forzar otros 500.000 a Suiza, que tiene un arancel del 39%. Está haciendo lo mismo con India. Es decir, él ha pasado de un arancel cuando estaba Biden y cuando él estaba la primera vez del 2% medio en Estados Unidos al 18% según la Universidad de Yale. Y eso es lo que va a quedar. Estados Unidos pasa de un modelo de libre comercio neoliberal, de globalización, a un modelo absoluta y totalmente proteccionista.
David, una pregunta para intentar ubicarnos en medio de tantas lagunas, ¿no? Para que el oyente también se pueda ubicar. Ahora mismo estamos a horas de que estos aranceles, que es al menos lo que parece que sabemos, de ese 15%, entren en vigor. Se habla del 70% de productos españoles. ¿Qué productos se quedan fuera? ¿Qué productos están libres de esto o son diferentes a ese 15%?
Bueno, hay una serie de sectores que no se ven afectados porque se consideran de especial interés para la relación bilateral.
Como
¿no?
estratégicos, ¿no? Claro.
Sí, estratégicos. Pues imagínate, exportación de partes que luego se utilicen en la construcción de torres eólicas, ¿no? Que además hay una investigación sobre eso. También cuestiones de armamento, que hay una relación bilateral bastante estrecha. Cuestiones energéticas. Hay algunos sectores en los que no se aplica el arancel, para facilitar también la venta, como decía, de gas natural licuado y demás. Pero son pocos, porque al final, si tú te das cuenta del 70, imagínate, pensemos en un agricultor español en Andalucía, que ya tiene los aranceles dichosos de la aceituna desde el primer mandato de Trump y que no se los quitan a pesar de una decisión de la Organización Mundial del Comercio. Es que si produces otra cosa, ahora vas a tener que pagar naranjas, lo que tenga que ser de comercio normal, es decir, exportaciones agrícolas, textiles, ropa, todas las inversiones que tienen grandes cadenas en Estados Unidos, de, que sabéis que, pues, que Zara, otras tienen presencia aquí en Estados Unidos, pues todo eso se va a encarecer, ¿eh? Y es, lo que, si quedan algunos exentos en cuanto a porcentaje de volumen, como muy bien explicaba Isabel, pero los que tienen un tamaño más reducido y sobre todo los exportadores pequeños van a sufrir mucho si esto no se soluciona.
Ahora mismo, David, y ya te despido con esto, ¿Europa cómo se ve desde Estados Unidos? Si tuvieses que resumirlo en una frase o en un titular, porque da la sensación de un poco ninguneo, ¿no? en este aspecto, lo que siempre había sido un socio prioritario, ahora con la llegada de Donald Trump en este segundo mandato en la Casa Blanca, es un poco de ninguneo, ¿no?
Yo muy pocas veces he visto una oscilación de este tipo. Hemos pasado de ser un socio, pues sí, prioritario. Acuérdate cuando Biden empezaba a intentar avisar de la guerra de Ucrania y su prioridad era ir a Europa y movilizar a Europa y estar con Macron, con quien fuera, ¿no? Con Merkel, cuando estaba Merkel. Ahora hemos pasado a ser el europeo feo, como nos llaman aquí, ¿no? Que es como siempre a cara de perro, siempre con quejas, con demás, trabas al comercio. Y este mensaje de Trump está calando, ¿no? Está calando porque mucha gente empieza a coincidir con Trump en que la Unión Europea se ha aprovechado durante muchísimo tiempo de tecnología, armamento, protección militar de Estados Unidos. Y al fin y al cabo, Trump tiene la mayoría del voto y sus posturas son las que defendió en la campaña electoral. Por eso es este cambio es bastante extraño, pero sí está calando, desafortunadamente.
David Arandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias.
Un placer, hasta luego.
Daniel Gascón, no sé cómo qué análisis haces tú de esta situación de Europa y especialmente de España, ¿no? Porque si dentro de Europa yo creo que si hay un país que vive una relación especialmente tensa con Estados Unidos, a quien Donald Trump nos ha mencionado incluso públicamente y poniendo en la diana, es nuestro país, es España.
Sí, bueno, con la Unión Europea yo pienso un poco lo que sucedió hace unos meses con las universidades, ¿no? Con Columbia y otras, que está esa tentación con frente a Trump, que es un matón, como de ceder al principio pensando que así no te va a atacar más, y hemos visto que eso con los matones no suele funcionar, ¿no? Luego también me llama la atención, como en el caso español y europeo y en general, es que estamos en la era de transparencia y sin embargo parece que los acuerdos que se afirman son como muy opacos muchas veces, ¿no? Que no sabemos lo que se ha firmado y parece que los que lo han firmado o han acordado ni siquiera lo saben bien. También estamos en una época como muy compleja de muchísimas interacciones y sin embargo algunos de estos acuerdos parecen como muy, muy chapuceros y donde pues un líder como Trump cree que la política tiene mucho más control sobre la economía de lo que en principio sucede, ¿no? Y luego también me sorprende ese elemento como antiliberal tan contrarrevolucionario de Trump, ¿no? Que por una parte está en la cuestión de los derechos civiles, de las políticas, también en la economía, como estamos viendo con este neoproteccionismo y de pensar que el libre comercio es que les están engañando a ellos, pero luego también en una cuestión casi como de seriedad, ¿no? De que de repente estás enfrentándote a alguien que se desdice, que cambia de opinión, que juega todo el rato con la incertidumbre y que nunca es fiable, ¿no? Entonces yo creo que es una situación bastante novedosa y desconcertante para todos.
Claro, yo pienso en el papel de Europa ahora mismo y en el papel en concreto de España, que claro, si Estados Unidos hay una relación intensa, te impone aranceles, te cierra las puertas, dejas de ser un socio prioritario para él, hay países que se mantienen ahí un poco en el limbo y luchan por recuperar esa relación con Estados Unidos y otros que directamente empiezan a dar pasos hacia el este y miran cada vez más a Rusia. Isabel, estos pasos que da particularmente en nuestro país España, en este caso de alejarse un poco de Estados Unidos y mirar más a China, ¿pueden traernos un problema también el día de mañana cuando Europa intente de nuevo ser un socio prioritario y ser hermano de nuevo a todos los efectos de Estados Unidos?
Yo creo que es que este problema nos lo está trayendo ya. O sea, el hecho de que España se desmarque unilateralmente, no de Estados Unidos, sino de la propia Unión Europea, con todas esas precauciones absolutamente lógicas que tiene hacia las empresas chinas, que al fin y al cabo estamos hablando de un imperialismo comunista chino que es una dictadura disfrazada de comercio internacional, pero que al final es una dictadura, no hay libertad en China y todo lo controla el gobierno comunista. Entonces, a mí me parece que virar hacia China es un error estratégico, pero de campeonato, máxime cuando además estamos viendo que hay connotaciones de presunta corrupción que pueden salir y muy graves. Ya veremos al final qué es lo que acaba saliendo, ¿no? Lo que estamos viendo por ahora, a mí desde luego no me gusta nada, pero en cuestión de seguridad nacional, cuidado con estas cosas, no se juega, porque es muy peligroso. Pero hay una cosa aquí hablando, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, resulta que ahora la seguridad de las copias de seguridad, qué casualidad, de los casos de corrupción que se están dirimiendo en la justicia española y que sabemos a quién afecta de una forma muy directa, que es al entorno del presidente Sánchez, toda esa información se está grabando en soportes que controla ¿quién? Esa empresa china de la que Zapatero, de la que la mujer de Álvarez, de que, en fin, que ahora todo, a lo mejor, lo que no se podía conseguir, porque antes presionaba a la UCO para que les diera información, incluso se cargaron al coronel de los Cobos, y porque no daba información sobre sumarios, ahora resulta que tienen copias de seguridad y a lo mejor hay alguien que puede tener acceso a informaciones en un tiempo que es mucho más beneficioso para el poder. Quiero decir, esta derivada, que parece a lo mejor muy anecdótica, a mí no me lo parece. Lo grave, de verdad, es los riesgos en seguridad nacional, ¿no? Pero sí que creo que aquí hay connotaciones complicaditas.
Claro, hablando un poco, estamos hablando de los aranceles, de esos que entran en vigor mañana ya, este 7 de agosto, ese 15% a los productos españoles, un acuerdo que nadie sabe bien que se ha firmado, cuáles son los términos ocultos. Se sabe que hay muchos productos que sí que entran en estos aranceles del 15%, otros que son estratégicos que se quedan fuera, pero realmente sabemos pocas cosas, ¿no? Y lo que podría pasar, y lo peor es la sensación de que podría virar de nuevo Trump en cualquier momento y que esos aranceles pues lleguen de repente a más, al 15, más del 15, un 35, un 50 o lo que pueda suceder, ¿no? Y la sensación de que España, que es lo que hablábamos, con todos estos líos de política interna, pues al final la proyección internacional pues también queda tocada un poco sobre la mesa y en el ámbito internacional, ¿sí, Isabel?
Mira, yo creo que además en este aspecto que estabais comentando hay una derivada que hemos conocido hoy muy importante, que la publica el diario El País. Y es que el gobierno va a cancelar o ha cancelado ya la compra de los Falcon 35, que es una inversión militar que tenía prevista hacer en Estados Unidos. Estamos hablando que esto también tiene implicaciones porque la Unión Europea lo que quiere y la OTAN lo que ha pedido es que se asuma un mayor presupuesto en defensa. En España se ha negado Pedro Sánchez al 5% y ha dicho que solo hasta el 2%, solo que no sé de dónde lo va a sacar porque es una fortuna. No ha dado explicaciones de dónde ni de cómo, pero lo que sí que leemos hoy en el diario El País es que ha cancelado ya ese contrato de compra porque tenemos que renovar la flota de aviones y se iba a hacer una compra de Falcon y ahora lo acaban de decidir unilateralmente que se acaba, lo rescinden ese posible contrato. ¿A quién se lo van a comprar? ¿Y por qué? ¿Tú crees que esto le va a gustar a Trump, que estamos hablando de aranceles y rescinde al gobierno español una compra de aviones que necesitamos para nuestro ejército. Me parece que esto no nos va a ayudar mucho.
Pues estaremos atentos. Daniel.
Bueno, tampoco sé si hay que estar siempre haciéndole cosas que le puedan gustar a Trump, porque no sabemos lo que le gusta, ¿no?
Sin duda.
Es verdad también, Daniel. Bueno, Daniel, Isabel, cambiamos radicalmente de tema, porque a punto de terminar la primera semana de agosto, os voy a dar un dato. 7 de cada 10 trabajadores españoles reconocen que desconectar del trabajo, desconectar del curro durante las vacaciones, pues es una misión imposible. Aquí algunos ejemplos.
Yo no puedo desconectar del trabajo durante las vacaciones. Lo único que pienso es en las notificaciones de Teams, y cada vez que escucho un sonido parecido a ellas me pongo bastante nervioso.
Pues la verdad es que no puedo desconectar del trabajo por mi personalidad. Yo soy una persona muy activa y muy productiva, entonces intento hacer al menos algo productivo a lo largo del día.
Concretamente en la mía, que soy abogado, prácticamente nunca desconectas, porque los problemas de tus clientes no entienden de festivos, de vacaciones, de días laborables, ni siquiera de horarios. En cualquier momento tienes que dejar tu descanso para encargarte de solucionar asuntos urgentes.
Daniel, ¿los escritores desconectáis en vacaciones?
Lo que pasa, al menos en mi experiencia, es que dices, no, ahora que estoy en vacaciones aprovecharé para escribir eso que durante el curso es más complicado, ¿no? Y en general eso sale mal, ¿no? Yo creo que sí que desconectas en cierta manera de la actualidad, pero esas profesiones que van mucho con lo creativo, pues es difícil apagarlas del todo, ¿no? Aunque yo creo, ahora que envejezco, cada vez desconecto más.
Bueno, eso tiene su mérito y es una virtud, Daniel. Está muy bien. Bueno, sacar la cabeza por completo del trabajo cuesta bastante, así que en los próximos minutos vamos a intentar entender qué nos pasa. ¿Qué pasa para que no desconectemos del todo? ¿Quién tiene la culpa? Miguel Fernández es el psicólogo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es el motivo principal para que nos cueste tanto desconectar, romper con lo que hemos hecho el resto del curso?
Mira, aquí yo sobre todo os diría el tema de la habituación, ¿no? O sea, si llevamos de repente 9, 10 meses, ¿no?, constantemente de trabajo, una rutina diaria en la que estamos pues todo el día, ¿no?, trabajando, y sobre todo pues una sociedad al final, ¿no?, que premia tanto el éxito laboral, es muy difícil de repente cuando llega el verano o las vacaciones de repente decir, ah, pues mira, paro mi rutina y desconecto, ¿no? O sea, al final no somos máquinas que podamos pulsar un botón de apagado, ¿no? Y entonces ese momento en el que nos queremos ir, pues oye, hay una habituación, hay unos ritmos que no podemos parar tan de golpe.
En España, 3 de cada 4 profesionales aseguran que están siempre disponibles. Esto de yo en mi trabajo digo que siempre, que si pasa cualquier cosa es que me llamen. Esto tiene que pasar factura de alguna forma, ¿no, Miguel?
Sí, 100%. De hecho, es algo que vemos muchísimo. O sea, nosotros en Psicolink, por ejemplo, lo vemos muchísimo con los pacientes cuando acuden, que llega un punto en el que, oye, cuando estás dando un constante 200%, ¿no?, el estoy siempre disponible, estoy para lo que necesites, para apagar cualquier fuego, ¿no?, que decimos, esos bomberos, ¿no?, que a veces están en los trabajos, llega un punto que al final, pues oye, estar siempre tan al máximo, tan rindiendo a tope, el cuerpo necesita desconectar. Y si no se lo permitimos, va a llegar un punto en el que él te va a forzar, ¿no? O sea, pues lo vemos muy claro, insomnio, problemas digestivos, dermatitis, ¿no?, a veces que salen, o ese famoso tic en el ojo que todos hemos tenido alguna vez, que nos tiembla el párpado, son símbolos de estrés que nos están mostrando que el cuerpo te está diciendo, oye, en plan, necesito parar, necesito desconectar. Y ya no solo por estos síntomas, también porque realmente incluso para el trabajo es beneficioso. O sea, al final está muy demostrado que cuando la gente para, descansa y desconecta y luego vuelve al trabajo, tienen una mayor creatividad, son más resolutivos, al final pues puedes pensar de una manera más, vamos a decir coloquialmente, ¿no?, fresca, pero porque te has permitido parar.
Y, por ejemplo, si estás de vacaciones, te llega un correo importante y tú lo respondes, ¿qué demuestra esto? ¿Responsabilidad tuya por tu parte o que no tienes límites? ¿Falta de límites que luego te van a pasar factura?
Bueno, aquí creo que podríamos entrar en la definición de qué es importante, ¿no? Muchas veces. ¿Qué es un correo importante? A ver, si es un asunto de vida o muerte, ¿no?, que afecte a tu trabajo, que no puede esperar a tu vuelta, pues oye, mira, pues quizá depende de dónde has establecido tú los límites, sí, pero también tienes compañeros, también puedes delegar tus responsabilidades. Al final, esta parte de una autoexigencia y un perfeccionismo a veces mal entendidos, que nos lleva al, pues lo que decíamos, estar siempre disponibles, pues sí, quizá de repente ahora puedes contestar este correo, pero ¿lo estás haciendo con las mejores herramientas? ¿Lo estás quizás pudiendo hacer con toda la información, pudiendo pensar? ¿O estás en la playa o en un chiringuito con una cerveza? Quizá dices, oye, no me he acordado de que quizá X o Y podía haber estado aquí para dar una mejor respuesta. O quizá simplemente, pues lo que decíamos, a la hora de irte de vacaciones, de cara a delegarlo todo, poder irlo viendo. Depende también el cargo de cada uno, ¿no?
Pues Miguel Fernández, psicólogo, gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, a vosotros, un placer.
Isabel, escuchábamos a Miguel hablar de responder correos, de esa gente que no es capaz de desconectar, de que en vacaciones se lleva el curro, ¿no? ¿Crees que en España pecamos un poco de esa mentalidad de que estar siempre disponible es lo positivo, en vez de pensar que desconectar puede ayudar a luego ser más creativos y tal, que parece que es algo que llevan más a rajatabla otros países europeos?
Yo fíjate que en esto las generaciones han mejorado, porque en mi generación... siempre estabas disponible, trabajabas a deshoras y máxime en nuestra carrera periodística, ¿no? O sea, no existía esa posibilidad.
Ni horas extra, ¿eh?
Yo la he disfrutado de verdad, por primera vez, de verdad, cuando he hecho un paréntesis en mis años que he pasado a la empresa al otro lado de la comunicación, desde el lado, pues eso, en la Fundación Telefónica primero, luego en Fundación del Colegio de Médicos, y de repente dices... Todo el mundo desconecta por salud mental, por derecho laboral. Pero es que yo desde esta profesión puedo hablar poco, pero sí que te digo que en el análisis de las generaciones que hemos hecho, sobre todo en el mundo digital, esa desconexión, ese derecho a la desconexión digital, que en España ya es un derecho reconocido desde el año 18 y que además es por salud mental, yo creo que las generaciones, los jóvenes, lo tienen absolutamente asumido y tienen claro que no se les puede invadir en su esfera privada, en su ámbito de descanso, porque es un derecho y creo que eso es sano, es bueno, porque lo decía Miguel, el psicólogo, hay que tener prioridades y las prioridades tienen que ser también la familia, no puedes estar todo el día trabajando, tiene que ser tu familia, dedicar horas a disfrutar de, a lo mejor, de no hacer nada, eso es salud.
Daniel, ¿crees que las nuevas generaciones, como dice Isabel, están priorizando otras cosas y que, por ejemplo, muy brevemente, te lo voy a pedir porque se nos pilla el toro, ¿crees que están priorizando otras cosas a la hora incluso de escoger un trabajo, que prefieren un trabajo que se gane menos, que tenga menos proyección igual laboral, pero que puedan estar pues con su familia o con su novia o con sus amigos?
Yo creo que sí que hay un cambio. Lo que pasa es que en ese cambio me parece que cuenta que las tecnologías ahora son mucho más invasivas y también que es un poco a la fuerza ahorca, ¿no? Que como se saben que los salarios no van a ser tan buenos, pues dices, bueno, pues voy a intentar por lo menos que mis condiciones sean mejores, que me dejen más tiempo y voy a tener que aprender a valorar eso, que es muy importante, pero no estaría mal que fueran las dos cosas, ¿no? Buenos salarios y también un tiempo pues para la esfera privada, para la familia, para el ocio y el disfrute.
Pues gracias Isabel Durán por estar hoy en la tarde de COPE.
Gracias.
Gracias Daniel Gascón por estar en la tarde de COPE hoy. Estamos hablando en redes sociales hoy sobre un tema interesante que es una imagen que se ha visto de un hombre que carga en sus hombros a un tiburón que ha cazado. Ha ocurrido en México y el tiburón se lo lleva pues sobre él, un tiburón gigante, bastante grande. Y estamos preguntando, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por ese encuentro que has tenido con animales.
Pues tú fíjate, este otro oyente, un encuentro en el agua, este lo recuerda toda la vida y no se atrevió a cargar con el tiburón, y eso que era más pequeño.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo cuando era niño, pues igual con 8 o 9 años, en la costa almeriense, en el Cabo de Gata, buceando con mis gafitas, mi tubito, mis aletas, vi entre el roqueo en la orilla de la playa a un peazo marrajo que lo menos debía medir igual 20 o 30 centímetros. Estoy seguro de que Michael Phelps no hubiera podido recorrer la distancia que yo recorrí para salir disparado del agua y no volver a entrar en todo el verano porque me llevé un susto y me acongojé de una forma que no he olvidado todavía. Feliz verano y no os enfrentéis con tiburones que no merece la pena. Pues el burro y tú, que pase el burro.
Historias como esta que estamos esperando en la tarde de COPE.
En el 607-15-0602.
Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
A ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución, es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Sus ojos, su magnetismo.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿Y su talento como actor?
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Hicieron de él uno de los más grandes.
¿No le tienes miedo a nada?
El golpe.
¿No está cansado de perder, Lonegan?
Y la leyenda del indomable.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Dos, de Paul Newman.
Merece la pena, ¿no crees?
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues ahora mismo, cuando son las 5:45 de la tarde, a punto de llegar a esas 5:45 de la tarde, estamos muy pendientes de varios incendios que están activos hasta ahora en Tarifa, Galicia, Navarra, León o Francia, pero que pueda afectar a España. Ya no te lo explicamos. Vamos a acercarnos primeros hasta a Tarifa, en Cádiz, al lado de las llamas, en la Nacional 430. Este vecino se quejaba de las consecuencias del fuego.
Y los medios que tenemos para 20.000 personas en medio de la carretera general. Esto es lo que tenemos en Tarifa.
Bueno, el incendio se declaró ayer en la zona de La Peña y ha obligado a desalojar a más de 1.500 personas. Nos atiende hasta ahora Jorge Benítez, primer teniente de alcalde del municipio. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bien, pues ahora mismo parece que la situación pues va mejorando, ¿vale? No podemos decir todavía, hasta la próxima reunión que se celebrará del comité, que se celebrará a las 6 de la tarde, no podemos hablar todavía de que esté la situación controlada, pero bueno, las últimas noticias es que iban mejorando. Claro, claro. El viento de levante pues, también está respetando un poco, está soplando, pero bueno, tampoco excesivamente fuerte, cosa que bueno, también es favorable.
Que, claro, y lo que preocupa es el viento, claro, en Tarifa.
Sí, el viento es una preocupación para nosotros cuando se dan este tipo de situaciones porque, claro, favorece la progresión, el avance del fuego. Y bueno, afortunadamente ayer podemos decir que, bueno, un momento crítico en el que estaba ya el fuego rodeando casas o dentro del camping, pues cayó completamente y bueno, y eso la verdad que facilitó, ayudó mucho a que se pudiese controlar.
¿Dónde nació este fuego?
Al menos en esa zona. Este fuego nace en el camping Torre de la Peña 1, en una, presuntamente una autocaravana que arde, sale ardiendo, no desconocemos los motivos. Y bueno, y a partir de ahí pues ya sucede ya el desgraciado acontecimiento.
O sea, que no se descarta que haya sido provocado, porque que empieza a arder una autocaravana tampoco es algo habitual.
No, pero bueno, no sabemos si fue algo fortuito o algún tipo de negligencia, todavía no se sabe, eso estará en manos ahora de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se encargarán de investigar el suceso y ver si hay algún tipo de responsabilidad en este caso.
Pues Jorge Benítez, primer teniente de alcalde de Tarifa, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Galicia, en la provincia de La Coruña, preocupa también un incendio que se declaró ayer y tiene dos focos activos en los municipios de Camariñas y Ponteceso. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, se ha desplazado hasta allí para trabajar en el terreno. Patricia Iglesias, COPE Galicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo último que hay sobre esto, estos dos focos del incendio de Galicia?
Pues efectivamente, más de 24 horas llevan luchando contra el fuego en esos dos municipios. Son dos incendios distintos, Camariñas y Ponteceso. Ambos empezaban la tarde pasada, siguen activos en situación 2 por precaución, porque son zonas con viviendas próximas, pero las personas que tuvieron que ser evacuadas ayer, concretamente en Ponteceso, ya pudieron volver a sus casas. También se recuperó la luz en algunos puntos donde el fuego afectaba también al suministro. En fin, que la cosa parece encarrilada hacia la estabilización. El alcalde de Ponteceso nos contaba en COPE que la respuesta de la gente ha sido espectacular.
En torno a unos 40 tractores trabajando desinteresadamente para que entre lo que hacían ellos y lo que hacía la UMI y lo que hacía la gente de extinción de incendios de la Xunta, salvar las viviendas de personas a las que ni conocen. Entonces, por eso tiene tanto valor lo que hicieron los ganaderos de aquí de nuestro concello y los ganaderos de concellos lindantes al nuestro, que sin ellos sería muy difícil salir de esta.
Porque además es que Ponteceso llevan desde el fin de semana con el corazón en un puño, han registrado varios fuegos allí que han consumido más de 500 hectáreas.
Patricia, ¿qué se sabe de si han podido ser provocados o si son causas fortuitas, naturales? ¿Qué es lo que se sabe de estos incendios en Camariñas, en Ponteceso y también del que hay, por ejemplo, en Afonsagrada, en la provincia de Lugo?
Pues las investigaciones están en marcha, a la par que esos trabajos de extinción que continúan, pero es que hay zonas donde el fuego arrancó en varios puntos prácticamente de forma simultánea, así que es difícil pensar que haya sido.
Sabemos lo que significa, eso ya sabemos lo que significa.
Efectivamente, y otros que arrancaron de madrugada, a las 2 de la madrugada alguno. Entonces, claro, a ver, en fin, mientras no los técnicos no digan, los informes no digan, pues esto es así, pues las sospechas van un poco por ahí. Y un dato de última hora, hoy mismo hemos sabido que ha sido detenido en Ourense un individuo al que pillaron justo cuando estaba prendiendo fuego nuevamente este martes en la zona de Belle, donde semanas atrás también se habían producido varios incendios.
Pues, ¿qué pasa por la cabeza de esa gente? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, gracias.
Un saludo.
Y en el sur de Francia, el incendio que se declaró ayer a 30 kilómetros de la ciudad francesa de Narbona ha arrasado ya 16.000 hectáreas. Es uno de los mayores de la historia del país. Avanza a gran velocidad a pesar de que sobre el terreno están trabajando casi 2.000 bomberos. Cerca de la frontera con España, en un autobús de vuelta del Jubileo de los Jóvenes desde Italia, está Paula Calzada. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que os ha afectado un poquillo el incendio porque habéis tenido que desviaros, ¿no, Paula?
Sí, hemos tenido que... Bueno, llevamos un rato en el atasco, al final hemos cogido la 9 porque se nos hacía mucho lío dar toda la vuelta. Estamos de camino a Narbona ahora mismo, pero llevamos unas horas parados aquí en el atasco.
¿Y qué es lo que os dicen, Paula?
Pues nada, que hasta que no consigamos pasar, que vamos a seguir en el mismo camino que teníamos, pero que nos va a costar esperar un buen rato, vamos a llegar más de 2 horas tarde casi de lo que teníamos previsto, llegar a Madrid.
Ya. ¿Y se ve algo el humo, o se intuye algo desde donde estáis vosotros o no? ¿O estáis muy lejos aún?
De momento no se ve nada. A ver, vamos en el autobús, por lo que tampoco podemos ver mucho. Pero nos van a avisar ya cuando estemos más cerca, que ya no nos queda nada, porque estamos súper cerca en Narbona, de donde ha sucedido el incendio.
Ya, y bueno, vaya paliza para vosotros después del jubileo de estos días, ahora este atascazo que os estáis comiendo ahí en el sur de Francia por culpa de este incendio, ¿no? Antes de llegar a España.
Sí, hemos salido esta mañana encima para conseguir llegar cuanto antes a Madrid, nos hemos levantado a las 5 de la mañana, hemos salido a las 5:30, llevamos todo el día en el autobús. Y encima ahora llegamos a las 2, 3 de la mañana. Bueno. Así que...
Pues ánimo, Paula, con lo que queda por delante. Y ánimo a todos los que van en ese bus que volvía al jubileo de los jóvenes y que se han quedado ahí completamente pues encerrados, por decirlo de algún modo, en ese atasco en Francia. Que avance pronto. Gracias, Paula.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, pues los incendios son los protagonistas cada verano, pero sus causas no siempre son naturales. Lo escuchábamos a Patricia Iglesias, esos focos que se encienden al mismo tiempo. Y hablar de incendios provocados es hablar de una de las caras más tristes y más difíciles de entender. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de prender fuego de forma intencionada? Bueno, ¿qué pasa en esa cabeza? María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. Yo no me lo explico tampoco.
¿Qué lleva a alguien a provocar un fuego?
Pues mira, los motivos suelen ser diversos. Vamos a hacer una recopilación rápida de los más comunes. En primer lugar, los motivos tradicionales, los de toda la vida del campo, que son, por ejemplo, cuando los agrícolas o los ganaderos queman pastos o rastrojos, que muchas veces se les acaba yendo de las manos, o cuando se quema la maleza del monte para limpiar zonas de explotación. Hay otros motivos que están relacionados, por ejemplo, con la caza. Esto sorprende. Hay ocasiones en las que se queman ciertas zonas para que pueda haber más animales que poder cazar. Y también es muy común que alguien provoque un fuego por problemas con una propiedad, peleas por quién es el dueño de un monte o de un terreno, para cambiar el uso del suelo y hacerlo, por ejemplo, urbanizable.
Claro, estos ejemplos que estamos poniendo no significa que todo el mundo que tenga que ver con la caza o con el campo se dedica a quemar rastrojos de cualquier manera o a quemar este fuego para que haya más superficies que se puedan cazar, sino que son casos que se han producido y que se han documentado y que han sido por ese motivo. Claro, yo entiendo que muchas veces detrás de un fuego intencionado también hay motivos económicos, como hemos visto, o de venganza incluso.
Sí, hay gente que ha llegado a provocar incendios por haber recibido alguna multa en relación con el campo o igual por resentimiento contra expropiaciones, pero bueno, el móvil económico es verdad que también suele ser muy común, por ejemplo, para que suba el precio de la madera o incluso para cobrar algo por apagar ese fuego o restaurar ese terreno.
Está claro que provocar un fuego de manera intencionada debe tener consecuencias y... ¿Cuáles son? ¿Qué recoge el Código Penal en cuanto a incendios provocados? Porque si no recuerdo mal, en 2015, hace unos años, se reformó.
Sí, de hecho, con esa reforma se endurecieron las penas. Mira, el Código Penal dice que quienes incendien montes o masas forestales pueden ser castigados con penas de 1 a 5 años de cárcel. Pero si el incendio es grave, si consideran que es de bastante elevado, la pena iría de 3 a 6 años de cárcel, además de una multa de 18 a 24 meses. Ahora, ¿qué pasa? La situación cambia cuando con el incendio provocado se pone en peligro la vida de las personas. En ese caso estaríamos hablando de penas más altas, de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 12 a 24 meses, que eso siempre va incluido.
Estas penas que me estás contando son en el caso de que el incendio ya se haya extendido, pero si no se hubiese extendido, por ejemplo, el caso de este hombre al que han pillado justo cuando prendía fuego, ¿tiene las mismas consecuencias o qué pasa?
Pues no, en ese caso no. El código castiga con una pena de 6 meses a un año de prisión y una multa de 6 a 12 meses. Pero si el que ha provocado el incendio se da cuenta en ese momento, ve que lo está haciendo mal y actúa de forma activa para apagar el fuego y este no se propaga, no le va a caer pena.
Qué curioso, o sea, sí. Si ayuda a apagarlo, sí, no sí, le sí. Cae la pena. Bueno, llevar ante la justicia a los pirómanos es probablemente lo más complicado porque hay que detenerlos casi en plena acción, pillarles con las manos en la masa. Esto lo saben bien quienes los provocan, por eso suelen utilizar dispositivos retardantes que les permiten huir del lugar antes de que se inicien las llamas. Pero cuando un fuego es intencionado, las autoridades lo saben y no es la primera vez que escuchamos casos de personas detenidas y condenadas por haberlos provocado. Entre 2001 y 2012, por ejemplo, se condenó a 6 personas por provocar hasta 17 incendios forestales.
Sí, es una práctica desgraciadamente muy común y que se repite cada año, sobre todo en verano, también hay que decirlo, pero que por supuesto está penada. Te voy a contar un caso concreto. Mira, en 2013 se declaró un incendio en Galicia, en A Coruña, con dos focos, uno en el municipio de Carballo y otro en Deán Grande. Se quemó una superficie de 180 hectáreas, la mayoría era arbolado. Y al poco se descubrió que el incendio había sido provocado por un vecino que, además de conocer la zona, esto es sorprendente, había participado otras veces en labores de extinción en otros fuegos. Bueno, pues este vecino fue condenado a 4 años de prisión y a casi 3.000 euros de multa.
Pues ese es el caso con el que nos quedamos para terminar este bloque en el que hemos repasado pues estos incendios que hay activos ahora mismo y de los que seguimos pendientes en Tarifa, en Galicia y en el sur de Francia, que está afectando también y que ya se ve el humo desde Girona. Gracias, María.
A ti, Ra.
Y cambiando radicalmente de tercio, una imagen que nos ha llamado la atención y que estamos tratando hoy en la tarde de COPE es la de ese hombre que carga en sus hombros pues un tiburón, tigre bastante grande en una playa de México y todo el mundo a su alrededor pues le mira como diciendo, ¿y este qué es? Aquaman, ya se conoce como el Aquaman mexicano. Así que estamos preguntando a nuestros oyentes por esos encuentros con animales sorprendentes. Urbano Canales.
¿Qué tal, Israel? Mira, a la espalda se echó este hombre también algún peso, pero es otra cosa. Vamos con una de bichos. Esta da un poco de repelús.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Juan Manuel de Alicante. Yo soy transportista y estando en un área de servicio en Francia haciendo una pausa, me senté en un bordillo de cemento, detrás había un pequeño jardín y me noté una cosa en la espalda, pero bueno, no le di importancia. Me levanté, me puse a hablar con un compañero, él estaba arriba en la cabina y yo en el suelo, y me volví a notar otra vez una cosa en la espalda. Y entonces ya moví la camiseta por detrás y cayó una escalopendra que tendría 15 centímetros de larga por lo menos. Si me llega a picar, me hubiera dejado ahí bastante amargado.
Ay, madre, una escolopenda, que son bichos que, por cierto, que son gente, venenosos, ¿eh?
Tú sabes que hay gente ahora mismo en su casa sintiendo cosas en la espalda, aunque no tenga
totalmente,
nada, ¿no? Tú lo sabes,
¿no?
Estás diciendo, pues siento algo, parece que estoy empezando a sentir algo.
No vamos a ayudar con el siguiente, porque aquí hay una invasión tras otra en la casa de esta oyente. Madre mía, qué horror.
Cuando era pequeña vivíamos en un bajo, verano, de ventana, pues bueno, algo quedaría abierto. Estoy yo dormida y de repente me despierto y noto en la mano algo blando, una cucaracha, casi me dio algo, no la vi porque era de noche, pero bueno, pegué tal grito que mi pobre madre vino corriendo, ¿qué pasa? Y nada, hemos tenido también, no las hemos visto, pero hemos tenido ratitas.
Ay.
En casa, ¿eh? Por una tubería que subían.
Unas, ¡ay, qué asco!
No sé, parece que estaban jugando al fútbol, sí. Por encima en el baño, subía así todo el tiempo. ¡Qué horror! No soy yo muy amiga de animales.
Mira, ratitas. Las ratas, aunque le añadimos el itas de ratitas, me dan un asco que flipas. Me pasó en Madrid, pasando por la calle, me iba a apoyar en uno de estos árboles que hay en la acera por la noche y de repente, según me apoyo con la mano, veo que una rata está subiendo al mismo árbol que tengo ya apoyado la mano. Mira, pegué un salto que mi novia que iba al lado dijo, madre mía, si esto es el que me tiene que defender a mí el día de mañana, estamos apañados. Gracias, Urbano, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Así que ahora me defiende ella siempre, como tiene que ser.
Como debe ser.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de
arte, consultoría, herencias, son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Atevalor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo Atevalor.
Porque te valoramos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, este miércoles seguimos muy pendientes de los incendios que siguen activos en nuestro país. Preocupan dos focos en A Coruña, donde continúan